te pueden ver. Tenemos que platicar de la película más caliente que hay en este momento en el mundo del horror. Obviamente Scream 6, bastante esperada. Este capítulo de la franquicia que ocurre justamente en Nueva York.
Sí, pues es que o sea, si algo tiene la franquicia de Scream, bueno, a ver, de entrada, debo confesar que mi fanatismo por Scream es probablemente el más nuevo, ¿no? Como de las, digamos, franquicias grandes.
Sí.
O sea, llámese Nightmare on Elm Street, Halloween, Viernes 13.
Sí, las icónicas, ¿no?
Ajá. A la que más tardé en entrarle yo fue Scream. Recuerdo haber visto la primera cuando salió. Me gustó, pero igual y no sé si ya estaba listo para entender todo lo que implicaba
Claro.
Scream. Y las posteriores, no las vi en su momento, o sea, no las fui siguiendo conforme iban saliendo, las caché mucho después
Okay.
y fue ahí cuando ya me hice bastante fan. Y fan a medias, tampoco, no les voy a mentir, tampoco soy así
Sí,
tan
no,
fan
no, no,
como de
no, no, no,
otras.
no somos tan, ¿cómo decirlo?, tan ñoños o tan obsesivos con la franquicia. Nos gusta, hemos visto todas, es un lanzamiento que generalmente disfrutamos, hay algunas que nos gustan más que otras, pero no tenemos como todos los personajes en una línea del tiempo, ya sabes,
Sí, no, no, no.
como estas retrospectivas que hacen de que conectan todos los puntos, ¿no?
Sí.
Hay algunas cosas que yo al menos no recuerdo.
No, y además es que es un universo tan amplio,
Sí.
con tantos personajes y tantos giros de tuerca y tantas cosas ahí que pasan en cada episodio, que pues a mí por lo menos me cuesta trabajo seguirle como pues el ritmo bien de todo lo
Sí,
que,
sí.
o sea. Sí recuerdo los principales personajes, pero tampoco
Claro.
me acuerdo de, ah, sí, es que salió una escena en la número 3 y luego volvió a salir hasta la 4 y no sé
Sí,
qué.
es una
No.
línea del tiempo ahí, llena de personajes. No, para nada es queja,
No, no, no.
pero por ejemplo, gente como Gastón sí tiene
Sí, sí, sí.
ubicado prácticamente todo el universo de Scream, ¿no?
Sí, saludos a nuestro amigo Gastón Espinosa, que es bastante fan. Ahí tuvimos chance de ir a la premiere y nos tocó al lado.
Exacto, sí.
Y él sí está muy, es súper fan. Entonces, sí, de repente se aventaba unos comentarios así, ah, porque por ejemplo, el personaje de no sé qué, y así
Lo
como,
cual nos
ah,
encanta, ¿no?
sí,
Entre
no, claro.
más ñoño, mejor.
Sí.
También debo decir que él era una de las personas más emocionadas en el cine,
Él tenía toda la intención de venir a platicar con nosotros,
¿eh?
pero pues ahorita le digo, le mandamos un abrazo y un saludo, anda de gira y no se nos pudo unir. Pero lo tendremos próximamente porque de todas maneras nos ha expresado en repetidas ocasiones su interés de venir a platicar a Horrorama.
Sí.
Pero sí, algo que dice Dengue y es muy cierto, es que nos tocó una sala repleta de fans.
Sí.
Y eso es algo que hace mucho, mucho no me tocaba. O sea, sí, ya nos habían tocado salas llenas, pero pues ahora que somos. Bueno, que tenemos la suerte de que nos inviten a estas cosas,
Así.
pues nos toca ir a funciones de prensa o a funciones como premieres o para gentes que tienen como muchos seguidores.
Sí.
Entonces, pues ahí de repente nos tocan películas que no sabemos bien qué onda y llenan la sala pues con personas que saben que van a hablar de ella. Pero específicamente para Scream, creo que las personas de Paramount que tuvieron el acierto de traerla, bueno, obviamente porque es de Paramount, sino
Sí.
de traerla a México y de hacer además una fiesta después, se encargaron de llenar la sala de gente muy fan.
Sí, creo que a diferencia de otros eventos que nos han invitado, este sí se sentía como muchas personas que sí estaban ahí porque genuinamente eran fans, ¿no?
Así es.
Entonces, eso siempre es chingón porque verla con personas que invitaron porque tienen números o por el motivo que sea, que no conectan tanto, pues ves luego cómo se salen o están platicando. Entonces, sí siento que el acierto en este caso de Paramount, de invitar a muchos fans, sí cambia la experiencia de cómo vivimos la película. Tenía buen rato que no veía una sala tan emocionada. No sé, fue una buena experiencia en total, ¿no? La fiesta también estuvo bastante chingona.
Sí.
Quizá un poco de más, güey.
Tal vez nos excedimos un poquito al final, pero bueno, eso no lo vamos a discutir aquí.
Creo que lo forzamos mucho, pero
Lo
bueno.
forzamos un poco, nos sentíamos veinteañeros otra vez. Y yo llegué un poco muy tarde a mi casa. Y creo
Sí,
que tú también.
así es.
Y bueno, pero eso no es el punto. El punto es que, pues justo, ¿no? O sea, uno va al cine y espera obviamente pasarla bien. Y creo que lo mínimo que esperas es que la persona que está enfrente o al lado de ti pues esté poniendo atención. Y que, como dice Dengue, no esté en el celular o platicando, no sé qué. Y aquí solamente, más bien, no solamente la gente estaba muy atenta, sino que celebraba cada easter egg, cada inside joke. Scream es una de las franquicias, pues yo creo que con mayor cantidad de referencias, tanto de otras cosas como de su mismo mundo.
Exacto.
Y por eso mismo es lo que les decíamos, ¿no? O sea, se necesita tener un gran nivel de fanatismo para cachar todas esas referencias. Y aquí había un montón de gente aplaudiendo, celebrando,
Riéndose,
emocionándose, riéndose
sí.
cuando pasaba algo, por muy mínimo que fuera. Y eso es muy chido porque es como de, ah, órale, la persona que está aquí no solamente la está viendo y no solamente no está distraída, sino que está disfrutándola.
De
Y
acuerdo, de acuerdo.
eso es algo bien, bien, bien chido.
Sí, era tal cual como ver la película con amigos que en ese momento descubres que son tus amigos, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿qué te parece si platicamos un poquito de qué va la película y posteriormente nuestras opiniones?
Así es.
¿Verdad?
Me voy a quitar la máscara porque me estoy asando y porque no veo nada porque no traigo mis lentes.
Dale, dale,
Así
dale.
que voy a revelar a la, al...
¿Vas a revelar al asesino?
al asesino.
Yo todavía no.
Perfecto, yo ya no aguanto. Pues a ver, esta película está dirigida de nueva cuenta por este colectivo llamado Radio Silence, ¿no? Que lo integran Matt Bettinelli y Tyler Gillette, que junto con otro vato que se llama Chad Villela, pues tienen este gran colectivo y pues son responsables de la producción de un gran número de películas bastante relevantes en los últimos años. Tienen por ahí una que se llama Devil's Due. Son los responsables de la primera VHS, bueno, toda la franquicia de
Sí,
VHS.
muy bueno. Bueno, no, hay cosas que valen la pena, otras no tanto, pero en estas como ejercicios siempre encuentras algo chido,
Es lo que te iba a decir, como
güey.
ejercicio es muy interesante porque justamente pues son antologías, ¿no? Entonces le
Sí.
dan la oportunidad a muchos cineastas
Que
que están
empiezan,
empezando a aportar su visión. Entonces también tienen, de ellos es Southbound. Esta otra película muy famosa hace un par de años que se llama Ready or Not, también ellos son responsables, Scream 5, y ahorita vi que estaban trabajando, no sé si sigue ese proyecto, pero el año pasado se confirmó que ellos iban a estar haciendo el remake de Escape from New York.
Órale. Híjole, tengo miedo, ¿eh? O sea,
Siempre tenemos miedo cuando son...
claro, cuando son cosas que de alguna manera muy icónicas o que están hechas por tipos como John Carpenter que sentimos que son como.
Medio sagradas, ¿no?
Ajá. O sea,
Digo,
no, no
no
quiero
hay
decir. O
nada
sea,
sagrado.
comentábamos con Buda que no hay nada sagrado, pero sí es como. Esa no me la
Sí, es
toquen, güey.
como... Uy, es como...
¿Por
Ajá,
qué,
como
por qué no
que...
hace, por qué no vas a tu casa y piensas en una historia nueva, carnal?
Es,
O
es,
sea, es
es,
como.
sí, exacto. Pero bueno, ya no vamos a clavarnos en eso otra vez. Pero sí es como... Como cuando alguien te dice, oye, ¿me prestas tu videojuego tal o tu película tal? Y que dices, sí, pero cuídamela un chingo porque es muy especial para mí.
De acuerdo.
Lo mismo pasa con el
Sí.
cine de terror. Es como, híjole, pues órale, a ver qué haces con esta franquicia, pero cuídamela mucho porque le tengo mucho cariño,
Sí, es
¿no?
como trátala con respeto al
Trátala
menos,
con... Es
¿no?
lo único que pedimos, que
Sí,
las
sí,
traten con
sí.
respeto, ¿no? Entonces, bueno, este colectivo que les digo que se llama Radio Silence son los responsables de la última entrega de Scream, la 5, que nada más se llama Scream, y esta que es Scream 6, que además, cosa curiosa, es la primera que se escribe con números romanos. Son
Exactamente.
pequeños detallitos que uno no puede evitar notar de vez en cuando y que dices,
Claro.
ah, qué simpático,
Que
¿no?
está chido,
Está
¿no?
chido, está chido, está chido. Y la escribe un señor llamado James Vanderbilt, que no es James Vanderbeek,
No,
no
no. Es
confundir
una
con el...
confusión muy.
Muy recurrente por ahí. Alguien cuyo nombre no diré me dijo, es que aparte no puedo creer que la dirigió el mismo vato de Dawson's Creek.
Y
No, ese es
tú.
James
Ese es
Vanderbeek. Este es James Vanderbilt. Que entre... Que,
entre otras cosas, es productor de una película que también ya vimos, que no vamos a hablar el día de hoy, pero que se llama Bed Rest.
Sí.
Y,
ya la vimos.
También es el, él hizo el screenplay de esta película que a mí me fascina, que se llama Zodiac.
Sí.
Dirigida por David Fincher de 2007.
Complicada, porque es una película lenta, larga, pero efectiva, ¿no?
Yo soy ultra fan de esa película. La veo muy seguido.
¿Ah,
sí? Sí, sí,
Yo es como esas películas que las veo y digo, me gustó, pero tienen que pasar un rato para volver a verla.
Lo sé. Es pesada, pero creo que me gusta porque está tan bien contada y son personajes tan carismáticos.
Sí, güey.
Y David Fincher se luce ahí como cineasta, entonces...
A diferencia de Alien 3.
A diferencia de Alien 3, que... ¡Híjole! Eso da para otro programa especial. Alien 3, rápidamente, pues es una película que incluso el mismo David Fincher desconoce. Se quitó de los créditos. Él la odia.
O sea, imagínate qué tanto tienen que cagar algo... Es como si me cagara Horrorama y diría, güey, blureé en mi cara, güey. Todo el programa, güey, así.
Un día que hace un programa con las caras blureadas, así nada más porque sí. Y entonces, David Fincher no estuvo nada contento, y digo, con justa razón.
Sí, por ahí me estabas contando que tuvo muchos pedos, ¿no?
El estudio le metió muchísima mano a su guión y terminaron masacrando la pobre película, y él dice que eso no era para nada lo que él quería.
Eso no lo representa.
Sí,
no.
Y de todas, aún así, a mí me gusta Scream, digo, a mí me gusta Alien 3.
Y, curiosamente, le concedo varias cosas, no tantas, pero aún así, y es que tiene el momento más icónico, o bueno, el momento más popular de toda la franquicia.
Sí, que es a la teniente Ripley pelona, así pegada a una pared y el xenomorfo acá respirando, ¿no? Sí, esa escena es de Alien 3. Pero la verdad es que sí, no, ya siendo muy objetivos, a pesar de que a mí me gusta, no es una gran película.
No, en algún momento haremos un especial de Scream con nuestro ranking ahí.
Sí. Nunca hemos hecho un especial de Alien.
Creo que no, y es como esas cosas que ya debimos haber hecho.
No, y además ya viene la nueva película de Alien, dirigida nada más y nada menos que por Fede Álvarez.
Grandes expectativas.
Expectativas. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, como de costumbre. Entonces, bueno, James Vanderbilt hace el screenplay de Scream 6. Creo que lo primero que llamó la atención es que...
Ya no es en Woodsboro.
Antes de eso, le dieron luz verde con apenas 3 semanas de haberse estrenado la número 5.
¡Órale!
O sea, fue casi inmediato. La 5 fue un exitazo, fue súper bien.
Como que dijeron, seríamos estúpidos si no sacamos... Una continuación a esta historia, ¿no?
Y algo que llamó muchísimo la atención desde el principio es que esta chica Sydney Prescott, Neve Campbell, mejor conocida como Sydney Prescott. Después de un par de meses de que ya estaba en producción, anunció que después de 5 entregas, después de 25 años en la franquicia, ya no iba a formar parte porque... hubo un tema ahí de salarios. Y de hecho, esto ya suena como chismorreo de las estrellas, pero bueno.
No, me interesa, por favor.
Matthew Lillard, que también aparece en la primer película de Scream, como el famosísimo Stu Maher, salió también a declarar que él estaba de acuerdo con que no tendría por qué aceptar menos paga, ¿no?
Claro.
Y de hecho se aventó un quote ahí así como de, ¿a poco a Tom Cruise le pagaron menos por Maverick, no?
Claro. Yo creo que estoy súper de acuerdo, ¿no?
Sí.
Aunque también creo que el amor y lo icónico que es la franquicia es como, complicado, ¿no?
Que de hecho, Courtney Cox fue la primera en confirmar que sí. Y que dijo que le encantaba y le divertía tanto interpretar a Gale Weathers, que incluso lo haría gratis. Entonces,
es que sí, güey, es como este pedo de decir...
Yo respeto ambos puntos de vista.
Claro. Ahora el verdaderamente justo es el de la paga, ¿no? El decir, no quiero aceptar menos. Pero también amo a la franquicia. Es muy fácil que por ahí te digan, güey, sabes que esto es un putazo, sabes que está increíble y además lo amas, güey.
Así es. Entonces ambos puntos de vista son bastante
válidos.
También por ahí se rumoraba que iba a regresar algún personaje. Ya es el, la primera película también donde ya no aparece Dewey Riley.
Sí, que se extraña mucho.
Interpretado por David Arquette. Porque pues lo matan en la 5.
Se eso lo quiebran no en la 5, ese chisme de hace un año.
El chisme de hace un año, entonces ya no importa. Y más bien es muy interesante ver al cast que repite un poco lo que pasa en la película anterior. Sí. Tenemos, como ya mencionamos, a Courtney Cox, a Melissa Barrera, a la chica del momento Gina Ortega.
Exactamente.
¿No? A Jasmine Savoy Brown. Y a Mason Goodwin como los personajes principales, ¿no? Además de la ya mencionada Courtney Cox. Y como decía Dengue hace unos minutos, el póster, muy curiosamente, cuando se estrenó la número 4, uh-huh. el tagline era Nueva década, nuevas reglas. Uh-huh. Y ahora que se estrena la 6, el tagline de la película es Nueva New ciudad. York. Bueno, New York, New Rules, rules, ¿no? Nueva York, nuevas reglas.
Sí.
Y pues justo en una entrevista con los directores decían que, pues, que los entiendo también, ¿no? Es una franquicia muy querida, es una franquicia que basa mucho de su éxito en la repetición de ciertos tropos.
La mayoría.
La mayoría.
Sí son películas repetitivas porque repetir es su trabajo.
Repetir es su trabajo. Y...
Repetir es su trabajo.
Entonces, pues tienen que buscar la manera de mantenerlas vigentes y frescas.
Fresca.
Entre comillas. Sí, sí. Pero creo que también eso es lo que nos gusta a los fans, ¿no? Como que medio ya esperas algo.
Sí, de alguna manera siento que cada vez que vamos a la sala de cine a ver una nueva película dentro de la franquicia de Scream, ya sabes más o menos a qué vas, ¿no? Por ahí en esta función que nos invitaron, pues vi algunas personas que me decían, no, es que a mí no me gustó. Es como, güey, cállate, güey. O sea, ¿qué esperabas, cabrón? O sea...
Sí, siento que... O sea, yo no les pido demasiado, ¿sabes?
No,
o sea,
no.
O sea, le voy a exigir a Ari Aster, ¿no? Así, sí, dame, claro. Dame una cosa que me vuele la cabeza.
Sí, dame algo que no haya visto en la pantalla, ¿no? O no haya visto de cierta manera, o abordado una temática ahí más complicada, pero... Pues estas son películas divertidas, güey. O
sea, una diversión.
Sí.
Y eso es lo que yo esperaba.
Y me lo dio completamente, güey.
Sí. Entonces, pues parte de las cosas que querían era de, bueno, a ver, ya no vamos... Llevan 5 películas haciendo todo en esta ciudad ficticia de Woodsboro. Bueno, pues ya no va a ser en Woodsboro ahora, ¿no? Ahora va a ser en Nueva York.
Así es.
¿No? Que como en algún momento comentamos, dicho sea de paso, no está filmada en Nueva York, está filmada en Montreal.
Exactamente. Salvo la escena del metro que esa quiero pensar, o no sé cómo lo hicieron, un metro falso ahí.
Bueno, yo creo que es muy fácil maquillar un metro, ¿no?
Se le ponen los stickers esos de circulito de colores y ya.
Y ya. Y ese era como el principal atractivo, ver cómo interactuaban estos personajes en un, digamos, ecosistema distinto.
Sí, ya no en el pueblito, ¿no?
Exacto,
en la gran
Woodsboro
ciudad.
Es un pueblito, ¿no? Es un pueblito como cualquiera, como hay miles en Nueva York, donde no pasa mucho, donde todo se sabe, donde todo el mundo se conoce.
Muy local.
Y aquí era la idea de, bueno, a ver, ahora están en la gran ciudad,
sí.
¿Qué va a pasar, no? Y esto se ve desde el tráiler.
Siento que de alguna manera sí hay como este esfuerzo de decir, existe el tema de la gran ciudad, pero no sé, yo no lo sentí tanto como Nueva York, como por ejemplo, ves Mi Pobre Angelito, güey.
Ajá.
2, y es muy obvio que está en ciertos lugares de Nueva York.
Sí, está en lugares icónicos de
Ajá,
Nueva York.
Y aquí como que me hubiera gustado que explotaran un poquito más esa parte. Pero no lo digo como queja, solo siento que parecía una película más newyorkina, ¿no?
Uh-huh. Regresando a antes de pasar ya como a nuestra opinión y a ciertos spoilers y así, pues justo como en todas las anteriores, este grupo de adolescentes que sobrevivieron de los ataques de la película anterior, uh-huh. específicamente el personaje de Melissa Barrera y de Gina Ortega, que son las hermanas Carpenter.
Gran dupla, ¿eh?
Gran dupla, uh-huh. y aparte gran nombre, ¿no? Las hermanas Carpenter.
Las hermanas Carpenter.
Pues se mudan porque están huyendo de lo que dejaron atrás en Woodsboro. Sus uh-huh. amigos también se mudan con ellas a la misma universidad, curiosamente. Y y todo parece ser que ya están por fin recobrando el ritmo de su vida.
Como que se siente como un inicio nuevo, ¿no? Como que por ahí el personaje de Tara es como de, güey, pues acabo de la universidad, la chingada, conociendo gente nueva, pero siempre hay algo que las está acechando de su pasado, ¿no?
Sí, exactamente. Hay cosas que uno no puede dejar atrás por más que quiera. Y pues esto es parte de los elementos principales de la película, ¿no? Como pues tienes que aprender a vivir con tu pasado y en algún momento te va a alcanzar, pero pues tienes que saber cómo torearlo, por así decirlo.
Exactamente.
Y como era de esperarse, pues de repente las amenazas no se hacen esperar y empiezan a caer uno a uno, pues gente allegada, hasta que pues... Digo, esto tampoco es ningún spoiler, esto es lo que esperaríamos que pasara en cualquier película de Scream, ¿no? El chiste de las películas de Scream es adivinar quién o quiénes son los asesinos.
Es como jugar Clue, güey.
Y lo que me encanta es que cada vez se encuentran las excusas más ridículas y más complicadas para darle una explicación a quién es el nuevo asesino.
Sí.
Pero es parte de la chasca, es parte de la broma.
Es divertido, ¿no? Es que divertido. Dices, ¿y ahora quién va a ser? Que bueno, dentro de esta tradición de Screams, generalmente son dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, o sea, lo que uno quiere ver en una película de Scream es kills creativos, ¿no? Un montón de chistes,
¿sí?
Un montón de autorreferencias, un montón de... referencias a otras películas y ver cómo las clavan, ¿no?
Sí,
o sea, cómo las van metiendo
de una manera lógica.
Lógica y orgánica, ¿no? Entonces, pues de eso trata básicamente la película, es ver a las hermanas Carpenter escapar y tratar de adivinar quién es el nuevo Ghostface.
Exactamente.
Entonces, a partir de este momento vamos a empezar ya a decir... ciertos spoilers.
Spoilers duros, entonces si ustedes no han visto Scream 6, pausen este video, vayan a su cine favorito, aquí te está en un chingo de salas.
En todas las salas.
Aprovechen y posteriormente regresen a este video.
Y yo creo que va a estar un buen rato.
Sí, yo creo que al menos todo más.
Necesito sin broncas.
¿O abril?
Sí, 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 es un estreno grande, es un estreno al que le invirtieron muchísimo en publicidad.
Así
es. Publicidad en vallas. O sea, lo que se le conoce como el out of home. Toda la ciudad está tapizada de caras de Ghostface, lo cual nos hace muy felices. Así que pueden esperar que estén en salas un buen rato.
Así es.
Entonces, vayan a verla y regresan, porque entonces ahora sí ya vamos a ponernos a hablar de ciertos detallitos.
Spoilers.
Que pueden ser bastante spoilerosos.
Exacto. Si ustedes también, por alguna extraña razón, no les importan los spoilers, pues entonces quédense.
O no les importa tanto la saga de Scream.
Ajá.
Que también pues, se vale. O sea,
sí,
hay mucha gente
claro.
Que nos tocó ver a platicar con una persona que me dijo, yo no he visto ninguna de Scream, pero me gustó mucho, me divertí cabrón.
Exacto. Sí, creo que también funciona para personas que están adentrados en este mundo del terror, ¿no? Saludos a mi compadre Arturo Uriza, que platiqué con él el jueves pasado, y me dijo, güey, la neta, me caga Scream, güey. Bueno, no sé si le caga, pero dijo, güey, no la disfruto, y Ghostface se me hace un personaje bien chafa, güey.
Fíjate que durante muchos años se me hizo un personaje bien chafa y ya le agarré cariño.
Yo siempre le tuve cariño desde... 1996, güey, o sea...
Es que como, como que no tenía un... En mi opinión, creo que me tomaba demasiado en serio la saga.
Claro.
Y como que dije, bueno, pues es que si en la 1 ya mataron a los asesinos...
Ajá.
¿Cómo,
ahí
cómo
acaba
le das
el legado,
una personalidad,
¿no?
Claro. A un personaje que ya se murió?
Sí.
¿No? Y que a diferencia de otros slashers famosos como Freddy Krueger, como... Jason Voorhees, son el mismo que siempre encuentra una manera de revivirlo, de volverlo a traer, ¿no? Y aquí es como de, pues si cada vez va a ser un personaje distinto, pues ¿qué onda, no?
Creo que es lo que a mí me gusta más.
Ahora ya lo entiendo, y ahora ya lo disfruto, y ahora ya entiendo que su onda no es ser esta fuerza imparable.
No, no, es bastante torpe, porque pues es el...
Torpe.
Es podría ser tú, podría ser yo, podría
son
ser
son personas
quien sea.
Normales.
Así es,
¿no?
Así es.
Y creo que ahí está la magia de este personaje, ¿no? Es un... O sea, desde la idea de que uno puede comprar en el súper, y que de hecho pasa en el universo de Scream, la máscara, ¿no? Y que hasta hay dentro de la película otra película. O sea, dentro de la franquicia de Scream hay otra subfranquicia llamada Stab.
Stab, que aparece en Scream 2, ¿no?
Y que aparece desde
Scream 2. Así empieza Scream 2, de hecho.
Justo. Y es... o sea, ahora ya lo entiendo y ahora ya le agarré el gusto y ahora se sí. me hace que es casi hasta brillante.
Claro, claro.
Lo enredado que se pone para explicar una cosa bien tonta, uh-huh. ¿no? Y cómo es este juego de... Pues, sí, como dices, de detectivesco, de a ver quién será, ¿no? Y...
A mí es lo que me encanta porque es como esta idea de Batman, ¿no? Bueno, puede ser quien sea, así como Ghostface puede ser quien sea, ¿no? Y hay muchas máscaras y va cambiando conforme pasa la película. Entonces, esa posibilidad de que pueda ser quien sea, a mí me encanta, güey.
Y precisamente por eso no estoy de acuerdo con nuestro queridísimo Arturo, porque no te puede caer mal el personaje, porque es...
Podría ser Arturo.
Podría ser él mismo, a lo mejor por eso lo está diciendo, ¿no? Entonces, bueno. Fue una cosa muy... O sea, yo la neta toda la película... Y esto ya son los spoilers, ¿eh? Sí. Estaba esperando que regresara Neve Campbell.
Sí.
No sucedió.
No sucedió.
Pensé que todo era como una artimaña y como de, ah, no va a estar y a la mera hora, pum.
No, pues.
La que sí regresa, que fue, es una fan favorite, es esta chica Kirby Reed, interpretada por Hayden Panettiere.
Así
que,
es.
Que, dicho sea de paso, fue una odisea contactarla. Estaba...
¿Desaparecida? Pues,
más o menos.
Ok.
Estaba muy...
Inactiva.
Muy off the grid, o sea, okay. No contestaba el teléfono, no tiene un agente, okay. Entonces... Casi, casi fue una labor detectivesca ahí de los productores para contactarla.
Ok.
Y...
Al final se logró.
Y al final se logró. Sí. Y tiene un papel muy chido en la película. Y pues, ahora la onda es, bueno, ¿quién es el asesino? ¿Quién está matando ahora a los allegados ahí de las hermanas Carpenter, uh-huh. ¿no? Y pues empiezan a salir los nombres, uno empieza a generarse sus propias teorías, incluso eso, los personajes.
Que eso me encanta, ¿no? Ajá. Y porque ellos abiertamente dicen como de, a ver, tú por este y este motivo podría ser. Y es como de, güey, pero a ver, tú también por tal, tal y tal, ¿no? O sea, como que esta idea de que el culpable puede ser quien sea porque solo necesitas una máscara como esta, me parece increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es algo que se discute abiertamente, al igual que en la última, es que en Scream 5... Y el tema de que sean súper autorreferenciales y que digan como de, ¿qué es la recuela? Y ya sabes, o sea, es como, es romper esa cuarta pared, ¿no?
De hecho, aquí lo vuelven a mencionar, el personaje de Jasmine Savoy Brown se avienta en la película anterior. Un monólogo bastante chido explicando las reglas de las películas.
Sí, sí.
Y aquí lo vuelve a hacer. Y ahora le preguntan, bueno, pero si esto ya no es una recuela, ¿qué es? Y dice, ah, pues es la secuela de la recuela.
Sí, como incluso tiramos un poco de mierda, ¿no?
Sí, o sea, claro. Como... O sea, y hacen chistes diciendo, es que ya no importan los legacy characters, ¿no? O sea,
ajá, pues se pueden morir.
Ya no estamos sí. en una secuela, ya estamos en una franquicia, ya no exacto. importan los personajes principales. Sí. Ahora la idea es cómo van a extender esto hasta ad nauseam, ¿no?
Sí, y ver... ¿Quién o cuál de los personajes clásicos puede quebrarse, ¿no? Uh-huh, que eso uh-huh. también en algún momento se sugiere ahí con Gale Weathers, que en algún momento, y este es súper spoiler, yo pensé que sí se le iban a quebrar, güey. O sea, es casi milagroso que no desaparezca el personaje, ¿no? Como ¿sí? que lo dejan ahí en el medio en stand-by.
Sí, absolutamente. ¿Te gustó?
Sí, sí. Me gustó muchísimo. Por ahí, dentro de los primeros segundos que ya, después de la escena postcrédito, que es la escena postcrédito.
Hay una escena postcrédito importantísima.
Importantísima, es...
Vale toda la pena.
Sí, es importante para la franquicia. Muy, entonces,
muy importante. Quédense la escena
postcrédito. Quédense. Después de esta escena, como que mi reacción inmediata fue decir, me gustó más que la 5. Ya ahora, con la cabeza un poquito más fría, creo que me quedo con la 5. Pero es una película muy, muy divertida que creo que podría convertirse como en esta comfort movie de no sé qué ver, quiero ver Scream, pero ya me sé la 1 y la 2 que me gustan mucho, entonces voy a poner la 6, ¿no? Quedé muy satisfecho. La escena del metro, Dios mío, güey. Es puro fanservice y al menos a mí me maravilló, güey. Ponerte a ver todas las referencias que hay, personajes un poquito más obvios, es como si... De pronto en la película te pusieran como una suerte de estos libros de Wally, güey. Uh-huh, uh-huh. Es como de, ah, no mames, ahí está este. Ay, güey, está el otro. Algunos, te digo, muy clavados. Otros un poco más, más obvios, más contemporáneos. Que también me gusta cómo juega con este equilibrio. Es decir, vamos a rendir un homenaje a todo lo que nos gusta. cosas de los 70 y 80 hasta cosas contemporáneas. La escena del metro para mí vale toda la película.
Sí, gran escena, o sea, y esto ni siquiera es un spoiler porque la revelan desde el tráiler.
Sí, sí, entonces sabes que hay una escena,
la versión extendida del tráiler, uh-huh. ¿no? Y es esta parte donde están escapando de, obviamente, del asesino, uh-huh. se suben al metro y están en Halloween y entonces todo mundo va disfrazado. Y está increíble porque están disfrazados de N cantidad de personajes que queremos un chingo, ¿no?
Sí, y además no solo del mundo del horror, ¿no? También hay un David Bowie por ahí,
Hay un dato muy curioso. En una de las escenas, una toma, ellos van bajando las escaleras y va subiendo una persona disfrazada de Mojo Jojo.
¡Órale, güey!
Villano de las chicas superpoderosas. Porque la persona, que no tengo apuntado el nombre ahorita, pero la persona que hace la voz de Ghostface uh-huh. en el teléfono es el mismo que hace la voz de Mojojojo en Las Chicas Superpoderosas.
¡Qué loco! No me fijé en eso porque sí llega un momento donde te bombardea y es como de volteo a la izquierda o a la derecha o estoy pensando en lo que acabo de ver. Entonces, sí es una escena que en cuanto salga en plataformas o en formato físico, vamos a estar ahí pausando para... Yo creo que a estas alturas ya hay un video en YouTube que...
Sí, explican así todos los easter eggs de la escena del metro. Sí, seguro.
Paréntesis, también aviéntense el intro de Guillermo del Toro. No solo el intro, sino el intro que te va diciendo todos y cada uno de los personajes. Es un ejercicio excelente y está en YouTube.
El intro de Guillermo del Toro de La Casita del Horror de
Exactamente.
Simpsons.
Ah, sí, sí.
Perdón. Le ganó la emoción.
Le ganó la emoción.
Hay una intro de La Casita del Terror, uh-huh. que es ese episodio. Ya se nos surgen las habas, nos queman las habas de hacer ese episodio. Todavía no llegamos a eso. Uh-huh. Pero hay una intro dirigida por Guillermo del Toro con una cantidad estúpida de cameos. Y referencias.
Excelsa.
Y hay un video donde Guillermo del Toro explica cada uno.
Exactamente.
Bueno, pues lo mismo va a pasar con Scream 6.
Sí,
¿no?
Sí, seguramente, o sea, a estas alturas ya hay un video que se buscan así como Subway Scream 6. Vienen ahí todas las referencias haciendo pausa y diciendo esto es esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues, como decíamos, yo no esperaba que me cambiara la vida.
No.
Yo no esperaba que fuera así la mejor película del terror del año. Es una película, es como ir a ver a un compa que hace mucho no ves y que ya sabes que a pesar de que no has hablado con él en años, van a volver a pasársela chido y van a hablar de las mismas estupideces y se van a volver a divertir como siempre. Para mí eso es Scream.
Esa es la descripción tal cual es.
Entonces esperen reírse mucho, esperen un montón de referencias, esperen pasarla bien, se la van a pasar muy bien yo creo.
Sí, la verdad es que es una experiencia divertida. Si son fans de la franquicia, obviamente la van a amar. Si ustedes no están tan cercanos al universo de Scream, incluso podría decir que es una buena película para entrarle, no sé. Sí. Te digo, conocimos a alguien que era su primer Scream y salió bastante satisfecho. Creo que en general estas películas tienen el mérito de decir, no necesitas saber todas las referencias, no necesitas ser un fan clavado para poder disfrutarla, ¿no? Como que... de alguna manera funcionan de manera independiente, aunque obviamente si tienes todo el contexto, pues vas a encontrar más diversión, por decirlo así, ¿no?
Sí. Y ojalá les toque una sala como la que nos toca a nosotros, llena de fans que aplauden cada vez que pasa algo chido, cada vez que pasa algo divertido, que hacen algún callback a alguna de las películas anteriores. Uh-huh. Entonces, creo que no hay mucho más que decir.
¿No?
Vayan a verla.
Está en el cine. Va
lleva
a estar
nuestra
rato.
Garantía de calidad.
Garantía Horrorama y su respectivo sello. La van a pasar muy bien, esa es la realidad, ¿no?
Y ya, tan. Eso fue nuestro comentario sobre Scream.
Exactamente.
Así es.
Ahora sí procedo a quitarme, a revelar al asesino.
Y entonces, ¿no te estabas asando?
Un poquito.
Aparte, te quedo con una marca aquí en la nariz.
La mejor ponte.
¿Qué te parece, mi queridísimo Dengue, si pasamos a nuestra siguiente película?
Una película de la cual...